Inicia otro capítulo de podcast y en este caso estamos con una invitada muy especial, la doctora Andrea Maneiro, especialista en pediatra, que nos va a contar un poquito cómo está la situación, cómo es la cuarentena a nivel general, en los niños, en la comunidad, el comportamiento de las personas. Y queríamos enfocar la parte técnica, ¿no? La parte objetiva, de una mirada de un profesional. Por eso le pedí a la doctora que si se podía comunicar, y bueno, tuvo la amabilidad de darnos un poco de su espacio y contarnos un poquito. Bienvenida, doctora, al sabor del podcast.
Hola, Hernán, ¿cómo andas?
¿Cómo está? ¿Todo bien?
Bien, bien, todo bien. Haciendo frente a esta,
qué bueno,
a esta nueva situación.
Sí, sí, no, la verdad que es inesperado lo que ha pasado mundialmente.
Sí.
Sí, yo igual creo que por ahí es para lo que por ahí la profesión en la cual uno se desempeña, que los doctores se preparan, ¿no? Ahora se pone a prueba el conocimiento, cómo se enfocan y cómo desarrollan todo el aprendizaje.
Es bastante más complejo que eso, ¿no? Porque al ser una situación atípica, extraordinaria, única o diferente a lo más conocido, genera incertidumbre, tanto en la gente como en nosotros también, ¿no? Hay que encarar, claro, una nueva forma de resolver problemas todos los días. Y con los chicos hubo que tomar decisiones nuevas y cambiar abruptamente. O sea, no, claro, nos dio tiempo de repensar, hubo, sí, que hacerlo, sí, ¿no?
Tal cual. Esa, bueno, de hecho, ahí vamos a arrancar ahí. ¿Cómo se sobrevive una cuarentena con los chicos? A ver, ¿cómo reacciona el aspecto psicológico de los chicos? Porque no están preparados por ahí para esta situación.
Bueno, esto es un poco lo que decimos de la pandemia, ¿no? Yo digo que es un evento único, atípico, extraordinario, ¿no? Y que nos llevó a una situación desconocida. ¿Qué genera eso en los chicos y en los adultos, ¿no? Los chicos no están exentos de toda esta,
claro,
situación. Entonces, uh-huh, vos tenés miedo, angustia, ansiedad, estás enojado, tenés trastornos del sueño, comés a deshora y comés mal. O sea, a partir de esta situación se generaron muchísimas otras situaciones que hicieron que todos nos tengamos nos concentremos en pensar soluciones y respuestas, ¿no? Y la particularidad, claro, con los chicos es que dependen de los adultos. Que los adultos, uh-huh, también tienen todas esas mismas sensaciones, ¿no? Y bueno, ahí fue, claro, fue donde se puso hincapié para recomendaciones y a los cuidadores de los niños darles muchas herramientas, porque era, uh-huh, una situación que desbordó al principio, ¿no?
Claro. Sí, y vos es que queríamos hacer una consulta. ¿Es recomendable informar a los chicos la situación? Es decir, te hablo de todas las edades, de nenes de jardín, al primer, ir concientizándolo a los nenes, decirle, mira, está pasando esto, la situación se está volviendo para este lado, tener cuidado,
sí,
hacer hincapié en la higiene.
Hay que darles bastantes herramientas, ¿no? Hay como estrategias. ¿Sí? Nación, con respecto a COVID, sacó recomendaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, los chicos tienen que entender lo que está pasando, porque de un día para otro se quedaron sin ir a la escuela, de un día para el otro la mamá está, claro, todo el día en la casa, de un día para otro no pueden ir más a la anónima, no ven a los abuelos, no ven a los tíos, no se juntan con los amigos, y todo pasa a través de las cuatro paredes de una casa y alguna que, uh-huh, otra pantalla. Sí, obvio que hay que explicarles, hay que escucharlos, también dejar que ellos pregunten, ¿no? Hasta dónde ellos creen que,
claro,
que necesiten información. Obvio que acceder a los medios de comunicación a veces es un poco exagerado y cruento para ellos. O sea,
claro,
información que no van, sí, a poder procesar. Así que eso hay que estar muy, muy atentos, ¿no?
Claro. De hecho, sí, es muy interesante lo que estás comentando, porque mira, justo te quería hacer una pregunta puntualmente de eso, porque estamos hablando a nivel estándar, nenes en general, niños en general, pero en un caso puntual, en un público en general, que, por ejemplo, con las personas que por ahí tienen un trastorno, alguna dificultad, dando un ejemplo, los chicos autistas o del TEA, ¿cómo afrontan ellos? ¿Y cómo, qué es recomendable? Porque, viste, por ahí uno como padre siempre va a buscar lo mejor, pero se tiene que adecuar a la parte social, porque no lo vas a sacar al nene si lo vas a exponer. Es decir, ¿qué recaudos se puede hacer?
Mira, para los niños en general o para los chicos en general, vos tenés algunas recomendaciones, ¿no? Explicarles, mantenerse cerca, acompañarlos, entretenerlos, brindarles mucho apoyo, la paciencia al límite, crear rutinas, ¿sí? La familia tiene que tener rutinas de cuándo bañarse, de cuándo hacer actividad física, de cuándo comer, de cuándo jugar, de cuándo dormir, de cuándo salir a pasear, porque ahora está permitido y los chicos tienen que contactar con el medio ambiente, o sea, si el clima lo permite, esto es recomendable, con las precauciones como todos, ¿no? Pero además tenés que enseñarles a hacer a su cuidado personal, entonces estar en casa es una herramienta para que ellos aprendan a lavarse las manos, a cómo antes de comer, después de ir al baño, antes de ir al baño, o sea, te ayuda para poner normas de higiene, ¿sí? Uh-huh. Las pantallas es un tema bastante importante, cómo nos ayudan o cómo nos pueden perjudicar. Y en este aspecto, eso... cuando estás... Espera, Hernán, que te comento. Cuando estás paciente con la particularidad de un trastorno del espectro autista, hay algunas cuestiones que son un poquito más complejas en resolver, ¿no? Uh-huh. Si querés te cuento.
Sí, mira, justamente te iba a comentar eso porque me hiciste acordar algo, que por ahí también las situaciones a nivel generación, por así decirlo, no es lo mismo, yo sí lo combinaba en otro capítulo, no es lo mismo un nene de ahora a yo cuando era nene, es decir, por ahí hoy esa facilidad que tienen los chicos de acceder a todo, es decir, hoy ponerle mi nene, por ejemplo, se conecta acá a la tele, no le gusta algo, lo cambia, ¿no? Y lo tiene. Yo antes, por ejemplo, cuando era más chico, no había algo en la tele, listo, salía afuera, interactuaba un poquito más. Es decir, como que también la condición social y la evolución tecnológica hace que también los nenes por ahí se queden más en las casas y si uno no está pendiente más en la situación que se vive, todo este tipo de cosas. Y siguiendo por la línea de lo que vos me decías, de los chicos... que tienen pues de trastorno o autismo, ¿es recomendable o por ahí habría que interactúe un poco más con el afuera?
Bueno, hablar específicamente de esto hace que cada caso sea individual y particular, no son todos iguales y no todos tienen las mismas sensaciones. Hay quien la interacción social lo excita, lo pone mal, lo desorienta, entonces mantener las rutinas en casa lo puede beneficiar. Vos ten en cuenta que por ahí, ahora que decimos que los chicos también tienen que salir con tapaboca, bueno, no siempre es tan fácil crear este hábito en cualquier niño. El boca a boca puede generar una situación muy disruptiva, por ejemplo. Entonces, también se puede generar que tenían rutinas de ir a la escuela a tal hora, hacer determinada actividad física y de repente cambiarle todos los horarios y las rutinas, esto para muchas familias generó bastantes trastornos. Entonces, lo que los dejaron salir en distintos horarios, cuando el niño lo necesitaba, con las precauciones siempre de los cuidadores, pueden ser los padres o quien esté a cargo de las pautas de higiene, fueron fundamentales, o sea, era necesario, era terapéutico, te diría. Entonces, estas particularidades hacen que tengamos que pensar en muchas situaciones, por ejemplo, sin hablar exclusivamente del trastorno del espectro autista, cualquier discapacidad tiene sus particularidades. Las personas hipoacúsicas, por ejemplo, al principio no se podían enterar de lo que estaba pasando porque nadie lo transmitía en lengua de señas. las personas con silla de ruedas o con alguna algún requerimiento accesorio, si se tienen que trasladar a hacer una compra, eso era una puerta de contaminación, la silla de ruedas circulando. Entonces, hay bastantes particularidades con respecto a cómo encaramos la pandemia en discapacidad, por ejemplo, donde hay que tenerla muy, muy en cuenta. Pero en general, con los niños es ayudarlos, escucharlos, acompañarlos, enseñarles lavado de manos, enseñarles cómo organizarse, crearles rutinas es fundamental. O sea, nos cuesta a los adultos, pero en función de los chicos hay que hacer el esfuerzo. Y bueno, en eso es lo que para mí hay que trabajar, y no dar certezas, pero decir que esto tiene una fecha de vencimiento que no la sabemos todavía, pero que en algún momento volveremos a la escuela, volveremos, o sea, siempre tratar de transmitir
un poquito de esperanza.
Un poquito de esperanza. Y algo importante, Hernán, que quiero también recalcar, que no perdamos de vista tampoco lo importante, ¿no? De los controles de salud, por ejemplo, de los niños, que muchos bebés chiquitos lo necesitan, ¿no? Y uno con este tema del COVID, por ahí quedaron bebés que no realizaron el control de salud, y eso me gustaría que...
Sí, ese protocolo, ¿cómo es ahora? Por ejemplo, los nenes que nacen directamente no se pueden vacunar, se los vacunan.
No. Al contrario, que quede bien claro que las vacunas obligatorias las tienen que recibir. Se saca turno, se les dan turno, llegan, se vacunan y se van. Lo mismo que los controles de salud del bebé recién nacido son fundamentales, ¿sí? Los primeros 2 meses son fundamentales, todas las cosas que pueden pasar en un bebé. Con la precaución de tomar un turno, se los respeta, están todos los centros de salud, todo está bastante cuidadoso con respecto de eso. La Sociedad Argentina de Pediatría ya hace rato que nos sugirió y habilitó a que los controles de los bebés de recién nacidos, de 2 meses, de 4 meses, de 6 meses, menores de 1 año, y cualquier otro paciente que lo requiera, que debemos atenderlos. O sea, debemos atenderlos. ¿Sí?
Se le da prioridad.
Sí, sí.
Qué bueno.
No, que para que las mamás sientan que no pueden abandonar este tipo de controles.
Que tienen que hay contención.
Claro, sí, sí.
Claro, sí, que no están solos. Es que por ahí también depende de la situación social, ¿no?, de cada persona, pero es bueno que lo sepan por ahí los oyentes o los usuarios que están escuchando, que es así, que se ha hecho presente el Estado en determinadas maneras, ¿no?
Parte
higiénica.
O sea,
y una
independientemente
parte...
de la situación social, Hernán, o sea, en los centros de salud, en todos lados, se les dio prioridad a estos pacientes.
Sí, ¿no? Sí. Me refería al contexto cultural. Por ahí, ¿no?, unas personas que no están con mucha información y por ahí desconocen, o por miedo, o por vergüenza, por muchos factores, ¿no?, que pueden desconocer lo que por ahí les corresponde, o que tienen derecho a determinados servicios. Pero no, me refería a eso, no es que...
Claro.
Sí. Pero yo quería comentarte, quería ver si, para ir cerrando más o menos con la idea, ¿qué recomendaciones das vos o qué método de prevención ante esta pandemia, o qué se puede hacer para tratar de no enfermarse tanto? Porque sabemos que tarde o temprano uno se enferma por una cuestión climática o porque... se le bajan un poquito las defensas, pero una mirada más objetiva de un profesional, ¿qué le puedes decir a la gente para que se cuide un poquito más?
Bueno, esto es se hizo casi exclusivo del COVID, pero en realidad yo le digo a mis pacientes hace rato que son las recomendaciones básicas de todo momento, y es el lavado de manos, que hoy parece algo extraordinario, en realidad debería ser una rutina. Ventilar las casas, esto es algo que por ahí los pacientes con problemas respiratorios están más al tanto, pero esto es de todos los días. Lavarnos las manos cuando venimos de un centro comercial, lavarnos las manos. no juntarnos con otras personas que puedan estar estornudando, teniendo mocos, que ahora viene la época de las enfermedades comunes. Entonces, me parece que las precauciones que se están tomando son las indicadas, pero que tendríamos que poder mantenerlas para todo momento, ¿sí? Que no sean extraordinarias, que sean una rutina, que en realidad, fíjense, y en todos lados se está pasando, que sin querer disminuyeron también todas las otras patologías, claro, por ejemplo, respiratorias. En general, en todo el país hay muy pocos casos respiratorios de los que para esta época ya tendríamos que estar sobrepasando.
Sí, mira, casualmente nos llegó el censo de lo que es la data, la información de por ahí los empleados que por ahí presentan certificado en esta época del año. Las mismas empresas comentan que hay un cuidado masivo y no se han presentado ningún certificado por problemas de fiebre, de respiratorio, porque claro, al ver más cuidado, ha disminuido también eso. Es decir, ha mejorado la productividad y el cuidado por ahí de las personas en sí.
Claro, a eso apunto, digo, son las recomendaciones que uno debería tener casi habitualmente. Obviamente que un factor en los chicos que también influye mucho es el no concurrir a jardines maternales o no concurrir a la escuela, hizo que no hubiera dispersión fácil de los virus, ¿no?
Sí, tal cual.
Pero igual estas medidas que toman en los hogares se tienen que dar cuenta que son las que nos sirven en general para todo, ¿no? Para el COVID y para todo. Así que ojalá que queden instaladas como rutinas saludables de higiene y creo que así vamos a estar todos mucho más tranquilos siempre.
Claro, tal cual, para mejorar la calidad de vida, que creo que es el énfasis y lo importante en esto, y que bueno, que esto se vaya a poco, con responsabilidad, y bueno, ya de chiquito, que se vayan sabiendo los chicos que es muy importante la higiene, la salud, y también que si en cualquier caso les llega a pasar algo, tienen lugares donde se pueden atender.
Claro.
Bueno, para ir cerrando, la verdad que ha sido un placer, Andrea. Han sido unos 20 minutos intensos y te agradezco esta oportunidad porque hay gente que por ahí desconocía esto y bueno, ahora gracias a vos ya por lo menos sabe un poquito de qué situación enfrentar o cómo prepararse por si tiene alguna situación en particular.
Bueno, buenísimo, ojalá sirva. Estuvo muy bueno, Hernán, lo que necesites me llamas.
Bueno, muchísimas gracias y seguramente nos veremos en otro capítulo con otro tema. Seguramente, depende de lo que diga la gente, porque acá nos manejamos por la gente, ¿viste?
Bueno, buenísimo.
Bueno, agradecemos a Ever, el ingeniero ahí que nos está asesorando la parte técnica. Sí, y bueno, apoyo. Te mando un abrazo. El apoyo ahí moral.
Fue fundamental, sí.
El apoyo técnico.
Sí.
Y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias, Andrea, y saludos. Saludos a todo el equipo.
Gracias, un abrazo.